COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este mediodía en COPE Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM y en el 106.4 hasta la 1:30 del mediodía. Mi nombre es Pablo Romero y me acompaña también Silvia Vieito, que nos va a contar la situación en Abigal, en la empresa del brote de coronavirus de Cambados. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues según el último dato del Sergas de este lunes, son 110 los casos activos en la empresa avícola, 78 trabajadores y 32 contactos directos. Con esta situación, Sanidad autoriza a la empresa, lo ha hecho ya este lunes, a reanudar su actividad después de cumplir durante el fin de semana medidas y protocolos preventivos para contener la COVID-19.
Comienza a controlarse la situación en el brote más numeroso de nuestra área sanitaria en Pontevedra y Osalnés, y hoy, al cierre del mes de septiembre, es un buen momento para conocer la realidad de las personas a las que más está afectando esta crisis sanitaria y económica. Nos interesamos por los sectores más desfavorecidos con la coordinadora provincial de Cruz Roja en Pontevedra, Pilar Méndez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En infinidad de ocasiones hablamos de los sectores más afectados en relación a las empresas, a los autónomos o los propietarios de un comercio local o una cafetería de barrio, pero hay gente que en plena década 2020 todavía no tiene siquiera para comer, Pilar.
Bueno, la verdad es que esta situación con la pandemia pues ha hecho que muchas familias que hasta ahora tenían pues un puesto de trabajo y una seguridad hayan caído un poco en el desempleo, en la falta de esa seguridad. No sabemos si mañana la empresa cerrará porque estamos todos con esta incertidumbre, o si podremos volver a trabajar. Hay gente, mucha gente en un ERTE que ha tardado mucho en cobrar esta prestación. Entonces, la verdad es que se ha visto incrementado de una manera impresionante el número de personas y familias que están en una situación de vulnerabilidad en este momento.
Aumenta exponencialmente el número de personas que necesitan ayuda, y para eso también está Cruz Roja, pero también deben estar las administraciones. ¿Cuántos pontevedreses han recibido ayuda social porque se han visto sobrepasados para algo tan básico como puede ser alimentarse?
Mira, nosotros en nuestros proyectos de inclusión social, donde lo que damos normalmente son ayudas básicas y nos preocupamos un poco pues durante toda la pandemia del tema de farmacia, del tema de alimentación, hemos atendido a más de 3.300 personas.
Más de 3.300 en estos 6 meses, de pandemia.
En Pontevedra, en la zona de Pontevedra.
Uh-huh. ¿Y todas esas personas han sido atendidas para asuntos relacionados con la comida, con medicamentos? ¿O también hay quien os llama, pues, por ejemplo, porque se han quedado sin empleo y no saben por dónde salir y a quién acudir?
Bien, estas personas entran en Cruz Roja o nos solicitan o nos llaman porque tienen un problema que va desde la falta de empleo hasta lo más básico, hasta ya no tengo de dónde sacar, he gastado mis ahorros y ya no puedo comprarme comida, ¿no? Entonces, con estas 3.300 personas, nosotros lo que hemos hecho es valorar primero si necesitan alimentación, y por ahí eso es lo primero, alimentación y higiene y productos de limpieza, temas de medicación, porque sabes que hay que pagar algo en la farmacia y a veces pues también se encontraban con el problema de no nos llega para pagar o no podían salir a recoger en la farmacia los medicamentos. Uh-huh. Y después el tema de empleo, hemos trabajado con más de 300 personas, temas de orientación, información y mediación para el empleo. Y hemos conseguido, en esta, con todo lo mal que está el tema, hemos conseguido entre un 40 y un 50% de inserciones de estas personas.
Pues muy positivo ese dato, sin duda, llegando al 50% casi en esta situación derivada de la pandemia. En situaciones críticas se dice que es cuando la gente da lo mejor de sí. ¿Han sido muchos los voluntarios de Cruz Roja que han querido arrimar el hombro estos meses?
Mira, voluntarios de Cruz Roja ya son los que siempre echan una mano, ¿no?, en las situaciones más complicadas. Uh-huh. Pero lo que más nos ha llenado de orgullo, por así decirlo, es que personas que no pertenecían a Cruz Roja pues se han ofrecido para echar una mano en lo que fuera necesario y hemos incorporado a más de 150 personas en nuestra base de datos como voluntarios y hemos conseguido pues unas 2.800 horas de trabajo voluntario de estas personas durante todo este tiempo.
Se ha intensificado
eso sí que
el trabajo.
Nos parece, sí, eso sí que nos parece importante, porque ya digo, nuestros voluntarios son voluntarios que ya están hechos al trabajo de Cruz Roja, a nuestros colectivos, claro, a nuestra forma de actuar, pero que personas que te conocen solo de oír hablar de Cruz Roja no quieran y se pongan a disposición de la entidad para lo que necesitemos se hayan incorporado a nuestra actividad y nos hayan echado una mano, bueno, pues parece de reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo.
Sabemos el papel que juega Cruz Roja y otras entidades sociales en nuestra sociedad, pero ¿qué deben hacer las administraciones para poder garantizar la autonomía y, en definitiva, la capacitación de aquellos con menos recursos?
A ver, yo creo que las administraciones en este momento y por el tema del COVID, igual que todos, están desbordadas, ¿no? No creíamos que esto fuera a durar lo que está durando, creíamos que en el verano nos daría un tiempito de respiro y ahora, octubre, noviembre, volveríamos a empezar, cuando resulta que hemos pasado, pues desde marzo, no hay manera humana de que esto se frene, ¿no? Entonces, verdaderamente, las administraciones lo que hacen es sacar líneas de ayudas. Estamos nosotros también ayudando a la gente con lo del ingreso mínimo vital, están las tarjetas monedero de la Xunta, que también estamos echando una mano por ahí para que la gente pueda optar a tener esa tarjeta que les da una opción de compra de alimentos, farmacia y productos de limpieza y tal. Uh-huh. Durante 3 meses, ¿no? Entonces, quiero decir, hemos estado todos un poco arrimando el hombro, pues como podemos. Yo creo que las administraciones están respondiendo en la medida también de sus posibilidades y están apoyando también a las entidades que, como Cruz Roja, estamos poniendo también nuestro granito de arena, ¿no?
Y tras un verano complicado, como usted decía, pero diferente seguramente también de lo que se esperaba al inicio del mes de junio, por aquellas fechas, ¿cómo afronta Cruz Roja el otoño y el primer invierno del coronavirus?
Bueno, pues seguimos con nuestro proyecto Responde, buscando financiación tanto de las administraciones como privadas, ¿no? Para poder seguir desarrollando toda esta actividad que creemos es necesaria, todos estos apoyos hacia las personas de nuestro entorno y metiendo fondos en proyectos novedosos de empleo para poder dar respuesta también a fuera de lo que tenemos con un Fondo Social Europeo, que son proyectos importantes, pero que tienen unos requisitos muy estrictos, pues estamos intentando dotar a otros proyectos de empleo con un requisito menos documental, no de tanta justificación como es el Fondo Social Europeo, que está muy uh-huh. bien, pero claro, evita muchas veces el poder ser rápidos. Entonces, bueno, pues estamos intentando abrir nuevos proyectos de empleo, intentando buscar financiación para mantener todas las ayudas y mantener también el interés en la población para seguir recibiendo estas solicitudes de personas que quieren ser voluntarias de la casa y que quieren ayudar, que el invierno no sea tan duro como parece que va a ser.
Ojalá, compartimos ese mismo deseo, esperemos que la pandemia se frene a tiempo en estos momentos de la situación económica que estamos viviendo. En COPE nos importan las personas, nos comprometemos con la Cruz Roja y aquellas entidades que centran sus esfuerzos en hacer del mundo un poquito más equitativo. La coordinadora provincial de Cruz Roja Pontevedra nos ha atendido con la amabilidad que le caracteriza. Pilar Méndez, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y apenas 20 segundos para la 1:30 del mediodía, te recordamos que en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra puedes seguir escuchando noticias en clave local hasta las 2 del mediodía. Quédate con nosotros. Take you home. I could not...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el mediodía de COPE en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra. Media hora por delante, como decimos, en la que abordaremos varios asuntos que están de absoluta actualidad. A las 12.50 recordaréis que hemos hablado del descenso del número de casos activos de coronavirus aquí en la capital de la provincia, uno de los 6 concellos de nuestra zona de influencia con restricciones especiales anti-COVID. Poio, Marín, Vilaboa, Vila García y Vilanova suman el resto. Enseguida nos iremos a conocer las realidades de uno de esos concellos. Luego también hablaremos con la Asociación de Jóvenes Empresarios sobre si las ayudas municipales que ha presentado el Gobierno de Lores son realmente efectivas. Y nos iremos por último hasta Lama por la congelación de las tasas municipales. Pero antes vamos a dedicar un minuto a contarte la última hora de lo que está pasando.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito nos trae novedades. Buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues son novedades en cuanto al tráfico en Pontevedra. Es de nuevo la aclaración sobre el corte de la calle Alfonso XIII en el centro de Pontevedra para que lo puedan usar como patio de recreo, ya no solo el Colegio Público de Froebel, sino también el Colegio de las Doroteas. Esta decisión todavía está pendiente de que desde la Consellería de Educación den el visto bueno a que los niños salgan al recreo a la calle. En ese caso, la calle se va a cerrar por completo. Únicamente podrán pasar los residentes y nunca en el horario del recreo. En ese horario, a media mañana, ni siquiera los residentes podrán entrar o salir de sus garajes por esa calle, Alfonso XIII. Esa es una de las novedades en cuanto a corte de tráfico. En este caso, en el Instituto Valle Inclán no va a afectar a la circulación rodada, pero este instituto ha pedido que el ayuntamiento en la calle Montero Ríos, en la Alameda, habilite un espacio exclusivo para los alumnos para que puedan hacer allí sus clases de educación física. Así que el concello en breve va a acordonar esa zona.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues tras hablar de esas novedades respecto a los polémicos cortes de tráfico en Pontevedra en relación a Reina Victoria y también en este caso Alfonso XIII, vamos ahora a repasar la situación sanitaria en nuestras comarcas y lo hacemos desde uno de los concellos, como decimos, que tiene vigentes restricciones.
Desde Vilanova de Arousa nos atiende su alcalde, Gonzalo Durán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo evolucionan los contagios en Vilanova?
Bueno, pues sábado 0, domingo 1, lunes 2 y hoy 0. O sea, que no aumenta, se mantiene. Vamos a esperar unos días más a ver cómo va evolucionando. Y bueno, parece que el punto ese pico que hubo tan enorme, de repente 10 personas, está ligado todo a la fábrica de la avícola de Cambanos, ¿no? Que no es una transmisión aquí comunitaria, que era lo que nos tenía preocupados. Y bueno, pues si sigue manteniéndose así, 0, 1, 2, 0, 1, 2... estamos en la media de lo que es la comarca y la provincia, entonces, bueno, pues haremos ya vida más normal. Es lo que vamos a aguantar durante meses todos.
Con 20 casos en total, si no me equivoco, y pues,
sí, se mantiene, efectivamente,
con muy pocos contagios en los últimos días, ¿eso también mantiene el semáforo del coronavirus del concello en el naranja?
No, hoy al no haber ningún, como es diario, es verde. Ayer que hubo dos, está naranja, sí. Uh-huh. Si es uno es amarillo, pero si son dos días ya es naranja. El día de 10 pasamos a rojo. La única vez que pasamos a rojo, que hombre, fue en 10.000 habitantes, 10 son muchos.
Sí.
Cada 1.000 es una barbaridad, ¿no? Entonces, no, ahora estamos en una cosa bastante habitual, ojalá fuese menos, y vamos a ver los próximos días por qué está aún aflorando algún caso de la avícola. Entonces, vamos a ver lo que va evolucionando, pero bueno, si se mantiene así, podemos ser medianamente optimistas dentro de lo que es la segunda ola, que siempre hay más casos, ¿no? Pero bueno, por lo menos no es una transmisión comunitaria, que era lo que nos preocupaba y lo que obligó a intervenir a la Junta y a nosotros.
Hay que tener en cuenta eso, el periodo de incubación del virus, que desde que se pudo tener contacto con alguno de los trabajadores, por ejemplo, de la avícola de Cambados infectados.
Y que ahora me pasó un caso que me preguntó una persona y que hizo a la gente. Cuando una persona da positiva, se le hacen PCRs al entorno y la gente no entiende porque aún así al entorno se le dice que permanezcan en casa. Y es porque si yo estoy hablando con usted, yo estoy positivo y además estoy en una etapa de transmisión de gérmenes, y se lo contagia a usted en ese momento le hace una PCR al día siguiente negativa, porque tiene que incubar usted la enfermedad, tener carga viral suficiente y después ya será usted infeccioso, ya podrá usted infectar a otras personas, que es cuando da positivo. Y eso, en la incubación, son varios días. O sea que tiene que darse cuenta que aunque al día siguiente de hacerle la prueba dé negativa la PCR, eso no quiere decir que en 3 o 4 días no pueda desarrollar síntomas o algo, y por eso hay que tener la precaución de que permanezca en casa.
Ahí está la labor de los...
No es un capricho.
La labor de los rastreadores para resolver todas estas dudas y ocurrencias que podamos tener.
Efectivamente, es que me dicen, vamos a ver, si es negativo, ¿por qué tengo que estar en casa? Porque que eres negativo no quiere decir que no te hayas contagiado ayer y que aún no des positivo y vas a dar o desarrollar la enfermedad dentro de unos días. Es que no das aún el nivel suficiente para que la prueba dé positivo. Entonces, están haciendo muy bien eso de da positivo, por supuesto, ya a los 14 días y el control clínico, y da negativo, pero una precaución de unos días para ver si desarrolla
días.
O no la enfermedad. Claro, tienen que mantener, sobre todo los que son contactos directos, que es fácil que se haya contagiado. La gente que convive sin mascarilla, en un matrimonio la pareja que duerme juntos, o sea, todo eso obliga a que, aunque dé negativo, tener una precaución y tener un aislamiento.
Y nos había explicado sobre la guía de colores que comentábamos, el semáforo del coronavirus de Vilanova, que sirve también para ver fácilmente si la situación está bien o hay que tomar medidas.
Claro, además, es que con eso estamos haciendo gráficas diarias. Y entonces estamos viendo la evolución. Y, hombre, desde que empezó lo del pico este, tenemos varios casos. Pero bueno, ahora se está manteniendo en un nivel de naranja, de 2 casos como mucho, 1 caso, 0 casos, a ver si se consolida este nivel de casos durante una semana o dos, que nos hará pensar que el peligro de la transmisión comunitaria pasó y que, bueno, que sí que tendremos, como todo el mundo, algún caso, porque, bueno, se importan o se transmite aquí, pero casos puntuales, que es lo que va a haber que aguantar. Tenemos también que irnos acostumbrando a esto, ¿eh? Hay que desdramatizarlo. Es normal que se tomen estas medidas para evitar un internamiento total y absoluto. O sea, mientras no tengamos vacuna, el coronavirus va a estar en el aire, nunca mejor dicho, y vamos a tener que abrir y cerrar pueblos de forma continua según los niveles. Pero una cosa es cerrar unos días, otra cosa es un internamiento total y absoluto durante 2 meses que arruina este país, ¿no? Este es el sistema, esto es lo que hay que hacer, y con rastreadores cada vez más es como hay que controlar la enfermedad mientras no tengamos otra solución.
Vilanova de Arousa, tal y como se produjeron, pues eso, 10 casos en un día, que es mucho para un pueblo tan pequeño, se dictaron por parte de Sanidade restricciones que afectan, sí, pues por ejemplo, a las reuniones sociales, que se limitan a 10 personas, porque se ha dado esa, sí, circunstancia, y entonces en Vilanova hay que tomar ciertas medidas. Pero ese límite de reuniones sociales no afectan a otras actividades como los plenos municipales, que se organizan con las medidas de seguridad iguales a cualquier trabajo de oficina.
Efectivamente, y con una distancia de 2 metros ocupamos, en vez de ocupar la mesa, el salón de sesiones, los corporativos ocupamos todo el salón de sesiones con sillas separadas 2 metros, ¿no? En la mesa principal solo están los portavoces, porque con portavoces solo se puede estar a 2 metros, y después nos separamos 2 metros cada uno y hacemos lo posible porque el pleno sea lo más corto posible, ¿no? En estas circunstancias, por ejemplo, yo, que el equipo de gobierno no suele hacer preguntas, se resuelve preguntas, le pedí que si querían se fuesen al salón de plenos para que fuésemos menos. Esa es una cosa estadística, hay que minimizar todo lo posible. Y otra cosa que quiero decir, porque la gente se lo coge a rajatabla: no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas. Bueno, y cuando estamos en hay una alerta sanitaria como esa, si se pueden evitar incluso esas reuniones una semana o 15 días, mejor, ¿eh? Después ya volvemos a lo normal. Quiere decir que como mucho la ley permite, pero si tenemos sentido hay que pensar, oye, iba a hacer una cena con los amigos, que somos solo 10, bueno, ¿y por qué no espero 15 días a que esté la cosa mejor?
Hay que equilibrar entre lo que no se puede hacer, lo que no se debe y lo que es necesario.
Y claro, vamos a ver, es que una cosa es que si vivimos en una casa, una familia importante de 10 personas, o que convivimos directamente, pues oye, que nos reunamos 10, es una cosa. Y un fallo que hubo es que dice, pues no, como se puede reunir 10, vamos a reunirnos 10 personas, pasó este verano. 10 personas que están permitidos, 10 personas, vale, ¿y de dónde? No, es que unos vinieron de México, otros de Venezuela, otros de Brasil, pero éramos todos parientes, ¿eh? ¿Qué tiene que ver ser pariente? Lo importante es que venían de zonas con una incidencia altísima y, hombre, la prudencia dice, vamos a hacer la comida de la familia el año que viene y no corramos riesgos. No es solamente el número de personas, no se puede legislar todo, pero hay que tener también sentido común y sentidiño. Si es una familia que unos estaban en Barcelona, que en verano en Barcelona hubo muchos casos, o estaban en México, que había muchos casos, como se dio alguna situación de comidas familiares, de gente de fuera, hombre, a ver, lo que se trata es de mezclar la gente lo menos posible. Y pensemos en mezclar la gente lo menos posible, aparte de las normas. Seamos prudentes y tengamos a la gente lo más separada posible. Y si es imprescindible, es imprescindible. Y por supuesto, si hay que, vamos a hacer una comida, es que vamos a hacer una comida con los abuelos y vienen parientes de México. Eso es una bomba. Eso en verano era una bomba y se ha hecho. Es que así comemos todos con los abuelos. A ver, por favor, déjate a los abuelos en paz, que tienen un riesgo muy alto. Usemos el sentido común, ¿no?
Complicado adaptarse a la nueva normalidad, pero
pero no hay otra. Ya, pero es que hay que aplicar la lógica. Hay que tener sentido común, hay que aplicar la lógica. A ver, las personas mayores, cuando menos interacciones, mejor. Sea lo que sea, el virus está aquí. Pues tengamos más cuidado con los mayores. Cuando viene alguien de fuera y va a visitar a su padre, a su abuelo, pues que vaya con mascarilla y no hace falta que le dé un par de besos, que lo salude con la mano a 2 metros. Que si cuando es una persona de 90 años con unas defensas muy reducidas y unos pulmones en un estado ya muy gastadito, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? Entonces tengamos cuidado todos. Que se trata de pasar unos meses hasta que tengamos la vacuna, hombre.
Pues de nuevo nos sumamos a estos consejos, estas recomendaciones del alcalde de Vilanova de Arousa, que hoy nos ha informado de que se continúa con 20 casos en el municipio, así que pues nos alegramos de que no aumenten, pero no bajamos la guardia. Gonzalo Durán.
No, de momento no.
Muchas gracias por haber atendido a la COPE.
Gracias a ustedes por llamar.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y desde hoy el Concello de Pontevedra activa 2 teléfonos para resolver dudas sobre las subvenciones municipales dirigidas a empresas de menos de 10 trabajadores.
Los números de teléfono puedes consultarlos en nuestra web cope.es/Pontevedra. Al otro lado de esa línea telefónica os atenderán los técnicos que están encargados de tramitar los expedientes de Supera 20, el nombre que el gobierno local le ha puesto a este plan de ayudas.
Son ayudas de hasta 5.000 euros que podrán solicitar autónomos, entidades vinculadas a la economía social y las microempresas que den trabajo, como decimos, a menos de 10 trabajadores y que acrediten que estuvieron paradas durante el estado de alarma. Así que vamos a conocer la letra pequeña con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Su presidente es Jesús Rey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parecen engaje estas subvenciones municipales?
A nosotros las ayudas nos parecen bien. Sí consideramos que, bueno, que viene un poco tarde, pero bueno, mejor ahora, ¿no?, que nunca. Nosotros en nuestra asociación siempre valoramos positivamente, ¿no?, que ante situaciones complicadas como esta, los empresarios se redireccionen, se replanteen nuevas situaciones y se intenten buscar nuevas líneas de negocio, nuevas formas de vender. Sí que es cierto que ahora mismo es complicado. Muchos de nuestros asociados lo hicieron. Entonces, uh-huh, estas subvenciones les vendrán muy bien. Pero yo creo que el problema que tienen estas subvenciones es que hay sectores que no es que no puedan, o sea, no quieran vender, es que no pueden. Tipo ocio nocturno, todo el tema de hostelería, ¿no? Y parece que fueron un poco abandonados por estas ayudas.
Es difícil.
Es muy difícil. Claro, es muy difícil a lo mejor redireccionar tu negocio cuando no tienes capacidad para trabajar directamente, ¿no? Que tu mayor objetivo es aguantar una temporada, ¿no? Y los gastos a veces ya te están superando como para hacer inversiones. Y yo creo que es el fallo que hay en estas subvenciones, para mi gusto. Soy consciente y somos conscientes que los concellos tienen una capacidad limitada y a veces es complicado abarcar todas las situaciones. pero conociendo un poco sobre todo el negocio, ¿no?, más visible en Pontevedra, que es la hostelería y que es un grupo potente, no darles una ayuda, pues no sé, subvencionando a lo mejor los propios gastos habituales, ¿no?, que ellos tienen, creo que sería importante, ¿no? Sería básico, ¿no? Porque al final en el centro de Pontevedra tenemos comercio, que le puede venir bastante bien a las empresas que tengan capacidad para pues readaptar sus negocios, tanto físicamente, ¿no?, como digitalmente, por las líneas que hay. Creo que es bueno, ¿no? Yo siempre lo dije y nosotros siempre lo fomentamos, incluso solemos dar formación y charlas sobre este tipo de actividades. Pero también la hostelería, ¿no? Que es vienes a Pontevedra, llegas a Pontevedra y es una ciudad donde hay mucho hostelero y donde se ve, ¿no?, que hay movimiento. Y ahora mismo están sufriendo, sobre todo el ocio, la hostelería dedicada a ocio nocturno. Y me parece ahí que queda un poco coja. Espero que próximamente pues saquen alguna línea de ayuda, porque nosotros tenemos muchos asociados hosteleros, mucha relación con otras asociaciones hosteleros y lo vemos necesario. En cualquier caso, sí que agradecemos al Concello esta ayuda. Es bienvenida, pero bueno, falta algunos sectores. Muy
complementar también estas ayudas, esta convocatoria municipal que aún no se ha abierto formalmente, pero que va a permitir adelantar el 75% del dinero para los beneficiarios. Estos, a partir de ahí, dispondrían de un plazo de 15 días desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la provincia, quizá demasiado acotado para definir y presentar un proyecto que llevar a cabo en el futuro.
Pues seguramente son las típicas subvenciones que la gente y que los empresarios preparamos un poco a correr y a veces claro, no bien definidas del todo, ¿no?, por ese plazo. Pero bueno, entiendo que a veces hay unos temas técnicos que obligan a hacerlo de ese modo. Sí me parece complicado también, porque realmente un buen proyecto, tanto de digitalización como adaptación de locales, lleva un tiempo. Nosotros lo sabemos también porque tenemos dentro asociados que se dedican a estas actividades, y si quieres desarrollar un proyecto bueno, al final hay que estudiar bien el campo, ¿no? Pero bueno, entiendo que también el capital es limitado, pues es una ayuda, ¿no? A partir de ahí, pues lo que se puede hacer a mayores, pues el empresario que pueda tendrá que hacerlo por su parte, pero bueno. Sí, me parece justo, sí.
¿Desde AGE apostaríais por complementar estas subvenciones municipales con ayudas directas a sectores afectados, como el de la hostelería, que necesitasen liquidez más que proyectos a llevar a cabo, entonces?
Totalmente, es lo que estamos viviendo día a día. O sea, vemos al empresario en general bastante ahogado, pero es que al hostelero desesperado. Y con toda la razón, además. O sea, quiero decir, no tienen manera de trabajar, ¿no? Entonces, oye, yo creo que hay que ser sensibles con esta situación y hay que ayudarles un poco a esos gastos básicos, ¿no? Y por lo menos que en estas subvenciones que quedara es un punto donde hubiese un poco de ayuda para estos sectores, que les va a hacer falta.
Pues queda también esa petición hecha para los sectores más afectados por esta pandemia del coronavirus. Y por parte de AGE, ¿qué trabajo de campo, qué desarrollo y acciones estáis llevando a cabo para complementar a todos vuestros asociados?
Nosotros, creo que lo comentamos alguna vez, estamos ahora mismo con la aceleradora de empresas, que es muy importante para nosotros porque es darle un empuje a todas estas empresas que están empezando, que tienen un proyecto interesante, incluso de tipo de energías renovables o de sobre todo enfocado a actividades de ese tipo. Le estamos dando una ayuda durante unas semanas con formación, asesoramiento, y creo que es importantísimo hoy más que nunca que las empresas y los jóvenes empresarios estén totalmente formados y orientados hacia dónde deben de tender, ¿no? También estamos con otra formación para empresarios más formados, ¿no? Y tenemos prevista otra para pequeñas empresas y autónomos. Sobre todo estamos enfocados a formación y online, que es la opción más segura y quizás la menos bueno, pues la menos agradable para mi gusto, ¿no? Porque siempre es bueno vernos y tomarte un café y hablar, pero bueno, hoy en día hay que priorizar el tema sanitario, pero yo creo que lo importante sobre todo y lo que nosotros podemos hacer es mantener a la pequeña empresa, que es la que tiene más dificultades en adaptarse, ¿no? Informada, asesorada y sobre todo formada, ¿no? Y creo que los jóvenes en ese sentido somos sensibles a todo esto y queremos y nos adaptamos muy bien a la formación. Solemos tener las aulas repletas, o sea, llenas y con gente muy interesante. Estamos viviendo unas épocas complicadas y, como creo que alguna vez ya comentamos, parece que esta generación nos tocó vivir crisis de diferentes tipos y muchos de nosotros estamos saliendo adelante reinventándonos. Pero bueno, otros que están en sectores más complicados, como ya hablamos, pues les está costando mucho. Nosotros lo que vamos a hacer, sobre todo, seguir asesorando en este tipo de subvenciones que hablamos del Concello, en ayudas a nivel Xunta, intentar representarnos y escuchar a los jóvenes con sus dificultades, trasladarlo y después dar formación. Y me gustaría hacer algún evento físico para vernos y traer a algún gran empresario, pero por ahora no es el momento. Entonces, un poco más para adelante, cuando todo se calme y sea un poco más estable, haremos un poco más de networking, ¿no? Que es lo que nos gusta y que es donde nosotros disfrutamos.
Pues los jóvenes empresarios de Pontevedra, que también pueden recibir asesoramiento por parte de AGE y también ayudarles en torno a todas las subvenciones que están dispuestas por las administraciones local, autonómica y estatal. Hoy hablamos de las subvenciones del Concello de Pontevedra con el presidente de AGE, Jesús Rey. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En este repaso diario que hacemos por nuestros concellos, nos vamos a ir ahora hasta el de Alhama, porque hay una buena noticia para los vecinos.
Sí, se congelan las tasas de basura, del agua y del alcantarillado para 2021. De las cuentas que han tenido que hacer, le preguntamos al teniente de alcalde del Concello de Alhama, David Carrera. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
¿Foi complicado non subir o recibo, como pasan a maioría dos concellos?
Efectivamente, vamos a ver, siempre hay, bueno, este tipo de servicios tienen que ser un servicio digno, tanto la agua, la recolla de lixo, o tema de los sumidoiros, nos intentamos siempre que el servicio sea un servicio digno, que esté en cubierta, pues, la población que tenemos aquí en la Murcia. Sucede que, bueno, desde hace algún tiempo, no se han subido concretamente desde 2013, no se han tocado estas tasas municipales de este tipo de servicios. O que nos intentamos, claro, intentar que se manteñan este tipo de tasas e non tocalas. Pero entendemos que a situación neste momento non é a máis sinxela, porque, claro, estamos pasando este tema da pandemia, está unha xente un pouco escéptica co tema este da posible crisis que se nos pode vir encima. Entonces, o que decidimos é prorrogar este tipo de posible subida ata 2022 ou simplemente deixar o 2021 sin modificar e sin unha subida de tasas deste tipo de servicios.
Así que, en principio, sería adiar esa suba, que de canto está estimado que poida ser no recibo dun veciño, dunha familia normal?
Actualmente se nos comparamos ao resto das comarcas próximas ao Concello de Alhama, somos o concello que máis baixas ten este tipo de tasas. Somos o que menor impostos deste tipo de servicios cobra. Entonces, o que non queremos tampouco é elevar moito este tipo de tasas, pero sí adecuar un pouco o tipo de servicio e paliar un pouco, porque paliar un pouco o coste que implica manter este tipo de servicio dignamente. Porque recordamos que a día de hoxe, digamos que todo este tipo de servicios, o que se recada co gasto, mantemento, suministros e demais que require dar este servicio, dotar estes servicios, hai unha especie de gasto ou déficit de aproximadamente 90.000 euros. Eso implica que o que recadamos é moito menor o custo que supone mantener todo este tipo de servicios correctamente a la población.
Así que para equilibrarlo, para que no tuviese perdas, digamos, ese servicio, para cobrar realmente o que custa, habría que incrementar en 90.000 euros o ano a repartir entre todos los vecinos, pero o concello non vai facer
no,
eso.
Efectivamente, desde o concello tampoco vamos a... tamén ten que poñer a súa parte, obviamente, como fai sempre, e simplemente o que faremos é paliar un pouco este tipo de merma, pero sen que repercuta negativamente nos bolsillos, que noten moito os bolsillos dos contribuintes do Concello da Lama. O subida pode ser, depende do tipo de servicio estamos valorando, e temos todo 2021 para valorarlo, pero non temos concretamente canto vai ser exactamente esa suba dos servicios.
Así que se vai a valorar tamén vendo os efectos da crise, en particular no Concello de Alhama, como pode afectar tanto aos traballadores como aos propios emprendedores do municipio esta crise, e o ano que ven ver ata que punto incrementar eses recibos para que pois ese déficit sexa menor.
Sí, efectivamente, se ponemos un exemplo claro, vamos a poñer, por exemplo, o tema do lixo. Desde o mes de marzo hasta o mes de agosto, que son os datos que temos agora mismo, por exemplo, a recollida de lixo incrementouse. Recordemos que o Concello da Lama, aparte de recoller non só o concello, ten un punto limpio, un sistema de recollida de basuras que tamén recollen outros tres concellos que veñen aquí a botar o lixo. Nestes seis meses escasos de pandemia, o incremento dos kilos ou toneladas de lixo foi en 225 toneladas de lixo máis en só seis meses. Co cual, o importe que temos que pagar para facer a recollida, que faga a recollida a empresas Ogama, é superior ao que se viña pagando de media habitualmente. Debido a esta pandemia, a xente tornou moito para rural, de feito, algunha está optando por quedarse no rural, co cual o tipo de servicios ten que ser millor aínda, se cabe.
Notouse no padrón polo de agora?
Ben é certo que sí que hai algunha suba no padrón, dende fai algún mes para aquí, desde que as oficinas municipais pudieron abrir o público totalmente, que se notou un incremento no padrón, incluso da escolarización dos rapaces, que incrementouse, había unha pérdida de rapaces, non porque se marcharan, sino simplemente porque xa dieron o salto a educación secundaria, pero sí que volvemos a estar nos números do ano pasado, dos rapaces, que estamos sobre 86 rapaces no Colexio da Lama, 86, 76 e 90, pendiente de algún rapaces que ainda están aí de por anotarse, pero sí que eso implica que o padrón ha xa aumentado debido a este tipo de situación que nadie quería que a pandemia.
Pois iso tamén será un dato a ter en conta o ano que ven cando se volvan a facer as contas para actualizar as taxas, que para o ano que ven, con toda a seguridade, o Concello da Lama non vai subir, vai manter as taxas do lixo, da auga e de sumidoiros, a pesar de que o servizo agora mesmo é deficitario, que custa máis do que se recada. Falamos destas contas no Concello da Lama co tenente de alcalde. David Carrera, moitísimas grazas pola explicación.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues nos quedamos con esa gran noticia desde Alhama, que no subirán las tasas de la basura, del agua y del alcantarillado para el próximo 2021, octavo año consecutivo sin subir los impuestos municipales. Y hoy se han retrasado un poco más de lo normal, pero nos acaban de llegar las cifras actualizadas del coronavirus de este martes y son además en forma de buena noticia, porque bajamos de la barrera de los 800 casos activos, con 793 en todo el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Pese a que hay 15 nuevos positivos, ganan la partida a las altas con 33 personas que se han curado en las últimas 24 horas. Respecto a la situación hospitalaria, sigue prácticamente igual que este lunes. Son 17 los pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, con un paciente más en el Hospital Dos Alnés y con uno menos en el Quirón Salud Miguel Domínguez. Respecto a las cifras de la UCI, son 5, igual que ayer, los que están en la unidad de críticos del Hospital Montecelo. Si quieres conocer más detalles sobre el avance de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, escúchanos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Ahora actualizamos noticias en clave nacional, porque sigues escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.